Entre Virtuosas nos apoyamos.
Bienvenida a esta reunión de amigas, donde conversaremos sobre temas relevantes para la mujer.
Y cada semana tenemos nuevas invitadas con consejos que de seguro te van a servir.
Este es tu programa, Entre Mujeres,
junto a Nilda y María Cristina.
Bienvenidas todas nuestras amigas auditoras que habitualmente comparten con nosotros este espacio Entre Mujeres. Les decimos en el nombre del Señor que tengan una buena jornada en Cristo. Agradecemos al Señor también por este tiempo de poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor, aprender acerca también de lo que Dios nos da cada día, aprender a cuidarnos, aprender a bendecir nuestra vida física, emocional y espiritual, y es lo que genera este programa Entre Mujeres. Así que les damos la más cordial bienvenida y esperamos que usted pueda disfrutar de esta jornada. Como siempre, nos acompaña y estamos juntas Entre Mujeres con María Cristina y te saludamos en esta mañana.
Amén. Gracias, Nilda, por este tiempo que el Señor nos da. Gracias, Nilda, también por estar aquí acompañándonos con nuestra invitada, que ya pronto la vamos a conocer. Le vamos a dar la entrada ahí para que ella también pueda compartir con nosotros. Pero damos gracias al Señor por este programa también que el Señor ha puesto en nuestras vidas, en nuestras manos, para que podamos también junto con ellos nosotros aprender, para que podamos también entregar sabios consejos a través de la palabra. Y es un programa igualmente que ha sido diseñado justamente para todos estos tipos de problemáticas que tenemos nosotras las mujeres muchas veces y no lo podemos comentar ahí en la iglesia, no lo podemos exponer, y justamente que estamos para eso, para que nuestros panelistas igual, nuestras invitadas puedan darnos sus consejos y poder saber más acerca de un tema específico. Pero en esta oportunidad, Nilda, vamos a conversar de algo muy bueno para todos. Muy bueno para todos, sí. en donde muchas veces todos caemos justamente en este error, no sé si será error o no, pero de a lo mejor de comer mucho, de comer poco, de alimentarnos bien,
en extremos,
de no alimentar.
En realidad, ¿no?
Oh, y sí, sobre todo sí. Para todos aquellos que trabajan, que tienen desórdenes también alimenticios, que no comen ahora, que pasan el almuerzo, que pasan el desayuno, es que no alcanzan la mañana. Bueno, tantas cosas que tenemos que conversar en el día de hoy. Bueno, una alimentación saludable es muy importante, ya sea desde muy tempranito y hasta tardes horas de la noche, debemos saber todo ello. Es importante para nuestro cuerpo, para que él funcione bien también y esté sano, porque si no tomamos el desayuno en la mañana, como que andamos con sueño, como que andamos cansados, pero cuando tomamos algo, como que se nos aumenta ahí nuestra energía. Pero no siempre nos alimentamos correctamente. Muchas veces consumimos cosas que no nos ayudan a nutrirnos y comemos en cantidades y horarios que no son tampoco los óptimos. ¿A quién no le gustan las papas fritas? A mí sí. Bueno, sí. Ahora hay condiciones de salud también que involucran otros factores también que desencadenan en hábitos dañinos, como el bajo consumo de alimentos. Como cuando se producen estos vómitos también o comer abundantemente y saciar esa ansiedad, así como esos comportamientos, hay distintas señales que nos permiten muchas veces identificar cuando una persona necesita ayuda, cuando necesita un especialista para sanar esa manera de alimentarse. ¿Y por qué te converso todo esto, Nilda? Uh-huh. Porque para conversar de esto justamente hemos invitado nosotros a una invitada. Ella es Katherine Cuevas. Ella es nutricionista con mención en gerontología y diplomada en nutrición clínica, con alrededor de 7 años de experiencia en el rubro de la gestión alimentaria, docencia y nutrición clínica con atención de pacientes y sus diversas patologías. Vive ella actualmente en Castro, un
qué
lugar
lindo.
Muy lindo para mí. tiene 32 años, es casada también y trabaja actualmente como nutricionista clínica a reemplazos en el hospital local de ahí mismo de Castro. Así que, Nilda, queremos darle la bienvenida a ella. Ella se llama Katherine, como lo dije, y queremos que sea una jornada muy bendecida para todos nosotros y también para ti, Katherine. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, bienvenida. Hola a todos, a todas los quienes ven, ¿cierto? Auditores. Sí. Bueno, esto sale por YouTube, ¿verdad?
Sí. Televidente,
entonces.
Facebook.
Sí. Buenos días a todos. Sí, mi nombre es Catherine, soy nutricionista. Es un agrado para mí encontrarme esta vez con ustedes, la segunda oportunidad en que tengo esta invitación, así que estoy muy honrada de eso.
Sí, te hemos tenido en otra ocasión también, así que compartimos contigo ya esta bendición de poder saber acerca de la alimentación, que es realmente importante, y ya comentábamos, hay situaciones o trastornos de la conducta alimentaria, más conocida como los TCA, ¿cierto? Sí. Y ¿cómo podemos ayudar a nuestra familia o cómo podemos reconocer si necesitamos apoyo? Así también para prevenir la situación dentro de los hijos, sobre todo las adolescentes, que son como las que más notan estos cambios, que me siento muy gordita o tantas cositas que ocurren, o muchas veces también por el mismo la misma forma en que los mismos compañeros están ahí dando a conocer acerca de esto. Y no solamente en ellos, sino que en cada persona, ¿verdad? De acuerdo a su autoestima también puede generarse esta situación. Para explicarnos un poquito más acerca de esto, ¿podrías definirnos o darnos a conocer qué son los trastornos de conducta alimentaria?
Sí, claro. Primero es importante identificar que los trastornos de conducta alimentaria son una enfermedad de salud mental. Ya es mucho más complejo que solo tener malos hábitos de alimentación, ¿ya? Y son conductas anormales que generalmente vienen asociadas también por alguna sintomatología psicológica, como por ejemplo distorsión en cómo podemos nosotros ver e interpretar nuestra imagen corporal. Hay cierto grado de rumia también, pensamientos muy obsesivos compulsivos en nuestra cabeza, que en el fondo dificultan mucho la posibilidad de enfrentar el proceso de la alimentación de una forma adecuada, ¿ya? La prevalencia actualmente, según la epidemiología, es que va entre el 1 al 22,7% de prevalencia superior para mujeres, ¿ya? Generalmente, antes se daba mucho en la etapa de adolescencia, ahora se ha visto mucho más que en la etapa infantil, hay muchos más niños y niñas que padecen estos trastornos de conducta alimentaria. Y en el caso de los varones, de los hombres, la prevalencia es entre 0,3 y 6%. Ahí podemos identificar, ¿cierto?, que uno de los factores de riesgo para poder padecerlo también es efectivamente ser, lamentablemente, ¿cierto?, por muchos condicionamientos sociales y del entorno que se puede dar.
Sí, sí.
Así es. Bueno, explicándonos tú, Katen, estos trastornos de la conducta alimentaria, nosotros sabemos que hay varios factores de trastorno de conducta alimentaria. Podemos ver también de que está la anorexia, la bulimia, otros trastornos también que son los atracones, y queremos nosotros ir desmenuzando esto, porque esto es algo igualmente que para muchos es conocido, para otros a lo mejor es menos conocido, pero queremos nosotros ir identificándolos, porque sabemos que cada uno de estos trastornos también está muy potente hoy en día también en nuestra sociedad, y es una condición también muy silenciosa, porque muchas veces no nos damos cuenta de que alguien está produciendo o está afectado por esta condición. Yo quiero que tú nos...
La anorexia es uno de los antes en que la situación, evitar los horarios de comida, hacer ejercicio excesivo, y en algunos casos y algunos tipos de anorexia se utilizan también métodos purgativos. ¿Qué quiere decir esto? Que contrarrestan la ingesta. Por ejemplo, la provocación del vómito en caso específico, o el uso de laxante, diurético, ¿cierto? Para evitar el aumento de peso. Y también, bueno, se caracteriza mucho porque el paciente no reconoce aquel problema, ¿ya? Porque como tiene una imagen distorsionada en su cabeza, para él asocia con absoluta normalidad todo el proceso que está viviendo.
Sí, Es interesante el hecho de ver todas estas temáticas y me voy a muchas cosas que pasan por mi cabeza, pero estamos en este tiempo identificando acerca de estas cosas y que es importante que no solo las mamitas lo tengan en cuenta para sus hijas, sino que también a veces a nosotros se nos genera por algún comentario que alguien nos hizo y nosotros lo creemos. Por lo tanto, es importante que estemos ahí atentos. También podrías definirnos un poquito más o cómo identificamos un poco acerca de la bulimia o en qué consiste.
Ya, la bulimia es muy parecido al trastorno de la anorexia, con la diferencia es que en este trastorno es muy recurrente los episodios de atracones, en cuando la persona come efectivamente en lapsos de tiempo mucha cantidad de comida. Ya generalmente esto lo puede hacer como muy a solas porque evitan siempre que los vean o compartir el tiempo de alimentación, ¿cierto? Por la culpa que todos ellos sienten. Y también existe un miedo muy exagerado a poder subir de peso. Pero acá la purga, que es como la herramienta que ellos utilizan para contrarrestar la ingesta muy excesiva de alimento, lo hacen regularmente a través de la emesis, ¿cierto? Así llamamos nosotros técnicamente a la producción del vómito. Ya esto se provoca de forma voluntaria, también recurre mucho a los laxantes y la gravedad de esto se mide de acuerdo a cuántos episodios por semana tienen estos pacientes, ¿cierto? De la emesis, el provocarse el vómito o algún tema purgativo. Ya generalmente es leve cuando hay de semana entre 1 y 3 episodios y ya se considera muy extremo cuando hay al menos como 14 episodios. Eso quiere decir que en promedio al menos 2 veces al día, en 2 tiempos de comida, estarían generando estos mecanismos los pacientes que contraen bulimia.
Uh-huh. Hemos visto lo que es la anorexia, lo que es la bulimia, pero también existen, y bueno, lo estaba escuchando yo ahora por ti, de que esto tiene que ver mucho también con los atracones, que va como de la mano un poquito con la bulimia. ¿En qué consiste este trastorno de los atracones para aquellos que no sabemos realmente lo que significa esto?
Ya. Acá la diferencia radica en que estos episodios donde el paciente come en grandes cantidades de forma exagerada y que normalmente también lo hace, ¿cierto?, de una forma como oculta o en episodios como o en horarios como en la noche donde la familia está durmiendo, por ejemplo, son muy recurrentes, pero ellos no tienen muchos comportamientos purgativos. O sea, después de estos episodios de atracones normalmente no se ve mucho el generar la emesis o utilizar otros tipos de purga. Ya hay una sobreingesta, una falta de control a la hora de comer. Las personas generalmente comen mucho cuando no sienten hambre. Se caracteriza mucho por una sensación como de ansiedad exacerbada que se tiende a bajar con la ingesta excesiva de comida porque los alimentos están muy relacionado a nivel cerebral a las sensaciones que nosotros percibimos. Entonces, ellos tienden a tener como una forma de escape la alimentación ante episodios depresivos, ¿cierto?, de angustia, de enojo, etcétera. Y, bueno, siempre van a sentir una especie de rechazo de sí mismo o una sensación de culpa posterior a estos episodios. Eso es uno de los signos claros de este trastorno por atracón, ya que luego que cometo este acto se autocastigan, ¿cierto?, se sienten más deprimidos, tienen una sensación de asco y de rechazo con ellos mismos y bueno, no necesariamente, ¿cierto?, tienen su imagen tan distorsionada. Ya no se sufre tanto como en la bulimia y en la anorexia, esta imagen distorsionada cuando yo me miro frente al espejo, ya tiene que ver con un aspecto mucho más emocional.
Ah, o sea de que estas personas que tienen este trastorno de atracones lo podemos ver así como que a lo mejor porque tú decías por la ansiedad y todo ello, y la ansiedad viene mucho de la mano también con el estrés. O sea, puedo tener yo un excesivo estrés y eso me provoca a mí la ansiedad de comer sin darme cuenta de toda la cantidad de comida. Exacto. Que a lo mejor estoy ingiriendo. Ah, bueno, ahora sí. No estamos entendiendo.
Sí, pensaba que era más.
Sí.
Pensaba que
bueno, todos son componentes de la. Perdón, es que justo se me fue el audio. todos son componentes de trastorno de salud mental, solo que hay algunos que están asociados más a sintomatología física, ¿cierto? Y otros que y mentales, obviamente, y hay otros que son más de características emocionales.
Uh-huh. Okay. Sí, que pensaba que no es lo mismo, por ejemplo, cuando una persona llega a su casa y llega con un poquito de ansiedad y se come algo, que es distinto a lo que tú estás mencionando, que es constantemente estar comiendo, constantemente, no déjame así, mato mi ansiedad, o constantemente con los chocolates, que a veces uno necesita energía y empieza a consumir esto, es completamente distinto a esta situación que tú estás hablando acerca del trastorno por atracones.
Sí, es mucho más recurrente y tiene estos sentimientos de culpa que son muy marcados, ya como de rechazo y todo lo que menciono, y que se expone, ya que nosotros podemos identificarlo porque cambia el estado anímico, ¿cierto? Pueden ponerse un poco más cerrados quizás, de posterior a las horas de comer, distinto cuando llegamos con hambre y nos comemos, no sé, dos panes, uno almuerzo y uno, como le decimos, ¿cierto? Que eso está más relacionado como al estrés del momento, pero después nosotros no nos autocastigamos por realizar esa acción.
Sí, okay. A mí me ha pasado, Katherine, cuando muchas veces estoy en este proceso de salir a visitar y a veces me paso en lo que son las comidas o la extiendo mucho, llego a la casa y llego a buscar al tiro ahí algo para comer y saciarme. Entonces mi hijo es nutricionista y él me dice, mamá, toma agua primero, tú tienes que tomar agua y saciarte con eso y después comes. Entonces, y eso yo no lo hacía, y es verdad, muchas veces tomo agua y como que si ya se me pasa lo que es la ansiedad o las ganas así de comer mucho. Y me pasa también lo contrario, a veces llego y no está mi hijo y llego y va y voy comiendo y después digo, pero si yo lo que tenía era sed, claro. Entonces postergo lo que es el agua. Bueno, sí. Aquí vamos aprendiendo acerca de todo ello y es muy importante la alimentación en todo, no solamente ver estos trastornos, sino que la alimentación en todo. Katherine, ¿en qué consiste el trastorno evitativo restrictivo de los alimentos?
Ya, este trastorno es un poquito más complejo de poder valorar, porque primero es considerado dentro de los trastornos como un trastorno de edad neutra, o sea, puede pasar en cualquier edad, no es tan marcado como los anteriores, generalmente pasa en la adolescencia o en la infancia, ¿cierto?, en mayor porcentaje. Acá se caracteriza por una falta aparente de interés en la alimentación, ¿ya? Y que puede deberse a algunas situaciones que han generado, por ejemplo, algún tipo de estrés postraumático en la persona, que ella llega a considerar que el comer le va a generar algún daño. Ya no está relacionado necesariamente con el miedo a aumentar de peso o la imagen corporal distorsionada. Ya aquí hay algo más psicológico que impide que las personas puedan alimentarse de forma normal. Puede ocurrir mucho cuando las personas tienen una alergia alimentaria severa, por ejemplo, ¿cierto? Que después le toman un miedo a esos alimentos, y eso sí, si hay un trastorno psicológico desarrollado, pueden generar un miedo, un rechazo, incluso una especie de fobia a otros grupos alimentarios que van a generar que empiece a restringir cada su alimentación. En estos casos es tan complejo el poder tratarlo que muchas veces este miedo a las consecuencias negativas que trae comer por experiencias previas que han tenido puede traer a que empiecen a perder peso de forma tan significativa que requieran ayuda de un soporte nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, alimentación a través de sonda nasogástrica, ya porque el paciente por propia voluntad no va a ingerir alimentos que él considera que le van a hacer generar algún daño. Esto se caracteriza mucho por pensamientos obsesivos, por rumia, que significa, ¿cierto?, que tienen pensamientos catastróficos constantemente a la hora de comer y que piden completamente que se puedan convivir como de forma saludable, ¿cierto?, con la alimentación. Y no necesariamente ocurren a raíz de una anorexia o de una bulimia, ya son situaciones que muchas veces pueden ser aisladas y no evidencia bajo ninguna circunstancia como el miedo a aumentar de peso, es mucho más complejo.
Sí, Sí, interesante acerca de esto. Creo que también ahí parte de vital de los papitos es la forma en que nosotros también los vemos, ¿no? No sé, yo pienso muchas veces en que alguien, un padre o una madre, le dice a su hija gordita y ya puede generar algo si es constante. Si es constante el decirle así, claro, uno quizás lo puede hacer por cariño, pero ¿cómo lo toma esa pequeña o esa adolescente o incluso esas personas adultas que también tienen mucho que ver con el asunto de la estética también, que tratan de cuidarse y que no saben que quizás están viviendo alguna situación con respecto a estos trastornos, ¿no? ¿Podrías, Katy, comentarnos acerca de cuáles son los factores de riesgo de padecer un TCA o hay alguna edad en... Tú nos decías que prácticamente no hay edad, que ahora ya se está como de menor edad incluso viendo estas situaciones. ¿Hay alguna edad probable en la que es más probable padecer uno?
Sí, normalmente puede ser en la adolescencia y ahora se ha ampliado el rango a las personas, ¿cierto? Más pequeñas, niños y adolescentes, porque acá en esta etapa de la vida los chicos sufren cambios corporales, ¿cierto? Entonces hay algunos que aumentan un poco de peso, que se desarrollan más rápido, hay una convivencia social que muchas veces está acentuado por el bullying. Entonces, cuando ellos van viendo, por ejemplo, que mi cuerpo está cambiando antes que el de mis compañeros y estamos pasando a esta etapa adulta en donde la materia grasa en las mujeres va a aumentar sí o sí fisiológicamente, porque nuestro cuerpo está hecho para posterior, ¿cierto?, ser madre. Entonces, se van haciendo reservorios de materia grasa para la adultez y esto puede generar un desencadenante de, como en este grupo, ¿cierto?, con mayor riesgo de padecer trastornos de conducta alimentaria. Pero también hay factores de riesgo que son biológicos. Por ejemplo, la predisposición genética. Se ha descubierto también que genéticamente hay algunos factores que pueden ser predisponentes para que alguna persona padezca algún trastorno de conducta alimentaria, sobre todo si revisamos la historia clínica y sus padres, por ejemplo, sus familiares ya han padecido alguno de estos tipos de trastornos. El ser mujer también es un factor de riesgo, lamentablemente, por lo que comentaba anteriormente. La pubertad también, por lo que ya mencioné, ¿cierto? Y hay factores sociales y culturales también. Por ejemplo, la influencia de las redes sociales, ¿cierto? Las expectativas sociales, el prejuicio del cuerpo ideal, cuando vemos estas pasarelas de las top models, ¿cierto? Internacionales que son extremadamente delgadas, estos estereotipos de belleza. También problemas familiares, adversidades infantil, depresión, la ansiedad, el bullying y también los traumas, el tipo de estrés, la alteración de la imagen corporal y también puede acarrearse por seguir dietas que son muy restrictivas. Por ejemplo, soy vegetariano y me quiero volver vegano en muy poco tiempo. Eso lo empiezo a asociar a la disminución de peso, me empiezo a sentir mejor viendo mi imagen corporal y si tengo algún factor predisponente, esa disociación, ¿cierto?, me puede llevar también a desencadenar algún trastorno de la conducta alimentaria. También los celíacos, personas que tienen alergias alimentarias que son muy, como muy severas, también puede ser un factor de riesgo. Lo que sí es importante identificar acá, que hay algunos factores de riesgo que son muy importantes que generan que la enfermedad se vuelva crónica, ¿ya? Y es ahí, eso es lo que debemos frenar, además de todos los demás, ¿cierto? Primero, que los pacientes lleguen a la malnutrición severa, o sea, que se empiezan a desnutrir tanto, que requieran de hospitalización o de algún otro tipo de terapia, ¿cierto?, para poder salir de ese estado. Las alteraciones intestinales, porque cuando vivimos, por ejemplo, autoprovocándonos la emesis o generando restricciones tan severas, hay alteraciones en las vellosidades intestinales, también en cómo se absorben los nutrientes. Y la falta de apoyo familiar al tratamiento también es un factor muy importante para que esta enfermedad, que puede ser quizás transitoria, se vuelva crónica. Y por supuesto el aislamiento social, cuando la persona se aísla, ¿cierto?, no busca redes de apoyo, es de las cosas más riesgosas que se pueden hacer en esta edad.
Amén, así es. Bueno, estamos conversando acerca de estos trastornos de la conducta alimentaria y como bien tú decías, Catherine, hay muchos factores igual que están afectando a los adolescentes. Ahora justamente con este tema de las redes sociales y que se sacan fotos y que quiero ser igual que ella y que quiero tener ese cuerpo.
Y se comparan también.
Sí, y van comparándose también con otras personas. Entonces, están invadidas también de mucha fotografía, sabemos que muchas tampoco no son reales, hay muchas, sí, que pueden arreglarla y todo ello. Bueno, y las lolitas igual tienden a cometer este error de poder querer compararse con los demás. Bueno, decirles a ellas que este es el cuerpo que nos dio el Señor, esto es lo que entregó y por lo tanto debo ser bendecida con lo que el Señor ha entregado a mi vida y que ellas puedan tener también ese conocimiento de saber de que fueron creadas a imagen de Dios. Y que son bellas, para el Señor son princesas todas, todas son princesas. Hay una hermana a quien que nos está también viendo por las redes sociales y dice ella que gracias a Dios, dice, por estos consejos, las adolescentes muchas veces se persiguen entre ellas mirándose y comparándose y lo que les lleva a cometer este tipo de acto. Bueno, y eso mismo también conlleva también mucho a las adolescentes a ser también parte de bullying y llegan a cometer estos actos de suicidio que se está dando mucho también hoy en día. Es muy complicado lo que es el tema, Catherine. ¿Cómo nosotros, como padres, como hijos del Señor, podemos identificar este paciente que tiene realmente un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Cómo podemos saberlo? Porque sabemos que estamos muchas veces con tantas cosas, preocupados en otras cosas, en otros afanes, que nos damos cuenta muchas veces cuando es tarde, cuando ya están ahí en lo profundo y les cuesta salir de esto.
Bueno, acá hay que tener como mucho ojo, ¿cierto? Porque hay como unas líneas delgadas a veces de entre el poder reconocer esto y que a cierta edad se vuelve la chica más pretenciosa, ¿cierto? Que quieren verse más bonita y todo eso. Pero aquí hay que poner la línea delgada. Hay una diferencia entre querer ser saludable, ¿cierto? En cuidar la alimentación, en hacer ejercicio, en tener una vida que es más sana, a tener algún trastorno de conducta alimentaria. Normalmente los trastornos tienen actitudes submarcadas y que el entorno más cercano podría identificar fácilmente. Por ejemplo, se observa que come en grandes cantidades, generalmente comen solo para evitar como el comer en poca cantidad, en caso de la anorexia, o tener atracones, en caso de la bulimia, los atracones, ¿cierto? Se observan también actitudes recurrentes como el castigo a la imagen corporal, el mostrarse siempre insatisfecho, el generar, por ejemplo, el vestirse, que le genera un estrés demasiado excesivo porque esto me queda mal, que mira acá, que mira esto, ¿cierto? La alteración en la percepción del peso, que digan constantemente, estoy gordo, ¿cierto? No quiero ser obeso, tengan ese miedo, sobre todo cuando vemos que visualmente tienen un peso corporal que es saludable, ¿ya? Que pasan mucho tiempo pensando en la comida también, o que hablen de la comida, o que cuenten muchas calorías a los alimentos. No es sano para un adolescente que pasen todos los tiempos de comida revisando el etiquetado y ver cuántas calorías van a comer en el día, ¿ya? Y también de las formas más severas podemos ver rasgos que son mucho más delicados y lastimosos, como por ejemplo las autolesiones, ¿cierto? Que puedan tener heridas en los brazos, en las piernas, en las muñecas, porque normalmente después de tener estos episodios se sienten tan culpables que para liberar todo ese cortisol, ese estrés, ¿cierto? Generan autolesiones que les ayudan como a calmar esas sensaciones. Bueno, el uso del laxante tampoco es normal, sobre todo en adolescentes, veamos y encontremos en ellos laxante o diurético. Y hay rasgos físicos que son evidentes, sobre todo en la anorexia, ya que uno es la pérdida de peso que ha sido significativa en poco tiempo, o que la variación sea muy importante. Empezamos a ver las prominencias de los huesitos, por ejemplo, acá de la cara, ¿cierto? De la espalda, de las rodillas, de los codos, muy marcadas, porque como comen y consumen tan pocos alimentos, la grasa que está bajo la piel se empieza a ir, ¿cierto? La empezamos a consumir, entonces casi es piel con huesito, y eso muy marcado. Tenemos en el caso de la bulimia los dientes notoriamente muy amarillos, porque la autoprovocación del vómito, ¿cierto?, genera como hay ácido de estómago que sube, ¿cierto?, Este efecto en los dientes. También la sensación como de tener gastritis y acidez constantemente o reflujo puede ser un síntoma de esto si está asociado a alguno de los otros factores, porque por sí solo hay mucha gente que padece esta sintomatología, ¿cierto? Y también los ruidos intestinales habituales, o sea, alguien que tiene hambre porque vomita o porque no quiere comer, le va a sonar la guatita. Entonces podemos escuchar constantemente estos ruidos en ellos. En las niñas es muy marcada la menorrea, o sea que su periodo menstrual se pausa, se corta, ¿cierto? Y esto en casos muy extremos, las restricciones son muy severas. Y en estos casos también pueden ocurrir bajas de azúcar, hipoglicemias, desmayos. Y en el caso más extremo, ¿cierto? O los casos más extremos en hombres y mujeres, problemas cardíacos, ya en donde se genera, ¿cierto?, la disminución de los latidos, o algunos tienen episodios de arritmia y que tienen que ser revisados por el doctor, porque como no estamos ingiriendo alimentos, ¿cierto?, todo nuestro cuerpo se desbalanza. Y entre eso, signos que son claros de deficiencia nutricional es que se les cae mucho el pelo, que la uña se les quiebra muy rápido, que el color de su piel no es rosada o no es como saludable, ¿cierto?, sino que se ve como un tono bien amarillo. Y por otro lado hay cosas que son más de exámenes, que cuando, ¿por qué motivos?, tomamos exámenes preventivos, hay muchos que están ahí muy desbalanceados. Ya, por ejemplo, el tema de la anemia, los electrolitos, porque hay muchos episodios de diarrea por los laxantes o de vómito, donde perdemos mucha agua, están deshidratados también, entre, bueno, y eso es cierto más que, y las conversaciones que tenemos también con la familia, cuando no les agrada o se sienten incómodos en las reuniones familiares donde hay que comer, porque hay que sentarse a la mesa, porque se sienten observados en cada cosa que están haciendo, entre, bueno, muchos otros factores que ya son más específicos que también pudiésemos identificar.
Puede ser también ahí cuando, bueno, estoy pensando en las adolescentes, ¿no?, que van a su pieza y que todo el tiempo están con dolor de estómago, que se sienten mal, que también puede ser como algo, claro, que las mamitas deben estar alerta.
Bueno, y el pesarse constantemente también. El tener una pesa, ¿cierto?, y pesarse todos los días, a cada rato, y claro, y sufrir estos problemas gastrointestinales también, ¿cierto? Me duele la guatita, sí. O poner excusas para no comer, no, es que ya comí en tal parte, no, es que no tengo hambre, etcétera.
Sí. Ahora, ¿cómo yo, o sea, como quizás una persona adulta o quizás como una, no sé, ya no soy adolescente, pero sí pensando en ellos, los pequeños, ¿cómo saber yo si estoy viviendo este trastorno o qué debo hacer si sospecho de mí o de un familiar con un trastorno de alimentación?
Bueno, primero, ahora hay mucha información que nos permite identificar como todo lo que hemos hablado anteriormente. Y es importante en este caso poder entender que solos no van a poder. ¿Por qué hablo como en tercera persona? Porque normalmente cuando la persona está pasando estos periodos de trastorno de conducta alimentaria, ellos por sí solos no logran ver la situación de riesgo que están teniendo, ¿ya? Porque obviamente consideran que su verdad es la verdad, ¿verdad? Entonces un poco más complejo, sí. Y ellos tienden a manipular mucho la situación. Entonces se van a mostrar o van a buscar estrategias que generen, por ejemplo, que pensemos que están comiendo de forma normal o que están subiendo de peso, como el utilizar más ropa, ¿cierto? El tomar mucha agua antes de pesarse, etcétera. Entonces, cuando nosotros identificamos estas cosas, lo primero que tenemos que hacer es tratar de tener una comunicación, ¿cierto? Una conversación sincera con ellos, sobre todo si son padres y son sus hijos, en donde le hagamos entender, ¿cierto?, que hemos notado un problema, que no los estamos juzgando, pero que queremos ayudarles y entregarles las herramientas para que ellos también se sientan en un espacio seguro, porque ellos viven atormentados, o sea, esto no es fácil de llevar. Viven completamente estresados, ansiosos, deprimidos bajo esta situación. Entonces, en ese caso, lo primero es buscar ayuda profesional. ya poder llevarlo a terapia, el poder realizar exámenes médicos para ver qué tan severo es el problema en caso de una sospecha ya diagnosticada, ¿cierto? Y poder hacerle un seguimiento nutricional también, pero buscar ayuda, ayuda profesional.
Amén. Okay. Tú dices, Catherine, de buscar ayuda profesional. Sabemos que esta batalla, porque es una batalla, yo creo que tienen estos jóvenes, los adolescentes, acerca de
los adultos de esto también.
Sí, en adultos también hay, pero se da más, como decía Catherine, en los adolescentes y bueno. Sabemos que muchas veces estas causas son el desequilibrio, el estrés, la ansiedad, como tú decís, la incapacidad a lo mejor de expresar estas emociones y nos reservamos y las buscamos así de esta manera, queriendo muchas veces haciéndonos daño nosotros mismos. Catherine, cuando nosotros vemos que algún familiar nuestro o alguien cercano, o vemos que esto se está dando también a lo mejor en el ámbito de nuestro trabajo, que alguien está padeciendo esto, ¿a qué profesional debería acudir? ¿En dónde debería pedir ayuda para este tipo de trastorno?
Sí, antes de responder la pregunta quisiera tomarme de una cosa que dijo ahora usted, es que a veces en el trabajo, porque uno de los factores de riesgo, ¿cierto?, es que hay personas que tienen familias disfuncionales, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que no tienen redes de apoyo, que lamentablemente no tienen en qué confiar. Entonces a veces nosotros como personas, sobre todo como cristianos, tenemos que identificar a gente que está sufriendo a veces en silencio en el colegio, en la universidad, en el trabajo, ¿cierto?, y poder tratar de formar un vínculo de confianza para que estas personas puedan sincerarse en el fondo, ¿cierto?, o tratar de reconocer aquí el problema y así ofrecerle como las recomendaciones que son necesarias. Y en este caso, los profesionales que deben verlo es un equipo multidisciplinario. Tiene que tener ayuda médica, ¿cierto?, porque como mencionamos, en casos muy severos hay un riesgo importante de salud que incluso puede llevar al fallecimiento, lamentablemente, en casos muy extremos, como en el caso de la anorexia. Tiene que tener seguimiento con nutricionista, porque ahí hay un proceso de enseñanza, como a comer de nuevo, a relacionarse sanamente con la alimentación, y tiene que haber sí o sí terapia psicológica o psiquiátrica, dependiendo del caso, ¿cierto?, que les pueda enseñar, sobre todo a los niños y adolescentes, que puedan relacionarse de forma sana con la evolución que están teniendo en su desarrollo, o sea, que puedan aceptar de forma adecuada los cambios físicos que están teniendo en su cuerpo, ¿cierto? Y de ahí al tratamiento para los trastornos de conducta alimentaria, que en el fondo primero, dependiendo de la severidad, se tratan de forma ambulatoria o a través de la hospitalización. O sea, hay algunos procesos de estos trastornos que pueden ser transitorios, ya que nosotros, que pueden estar atravesando periodos ciertos complejos emocionalmente que los lleven a esto. Creo que son fáciles de identificar, porque luego vemos que hay una mejoría, hay una relación normal con la comida, hay una relación normal en la ganancia de peso, pero hay casos más severos que requieran hospitalización, lamentablemente. En el caso de los niños vemos que su crecimiento de talla y de peso se ve estancado, y eso es muy riesgoso cuando los niños están en desarrollo. Entonces, esto es uno de los factores de hospitalización. Si el electrocardiograma, el examen del corazón, ¿cierto?, está alterado, también es un factor de hospitalización. Entonces se tiene que tratar en la internación, ¿cierto?, hospitalaria. También tenemos que procurar generar que vayan ganando peso, y de acuerdo a la severidad del caso lo podemos hacer de forma lenta o de forma rápida, porque cuando no comemos en mucho tiempo, estamos muy desnutridos y empezamos a comer muy normal, puede ocurrir un proceso que se llama sobrealimentación. Entonces igual hay un riesgo cuando pasamos de un extremo a otro muy rápidamente, cuando es un caso como demasiado severo, ¿ya? Y luego que vemos que los pacientes están estables y pueden manejar de forma ambulatoria, ahí hay un factor que es muy importante, es que se le deposita a la familia. Ya hay una terapia, ¿cierto?, que se basa en la relación que tiene la familia para poder apoyar a la persona que está sufriendo esto. En caso de que no haya familia, pueden haber redes de apoyo cercana. Ya hay, por ejemplo, la iglesia, amigos, etcétera, que puedan generar que la persona vaya evolucionando de forma positiva, ¿cierto? Hasta tal punto que se pueda hacer cargo sola de elegir qué alimentos va a comer, de evaluar cómo está su peso, pero ya de una forma sana.
Gracias. Estaba pensando justamente en la importancia que tiene la congregación también, por ejemplo, las escuelas bíblicas, hacerles ver también a los pequeños el valor de su vida, no por lo que ellos son o por su apariencia, que tampoco tiene que ser tan extrema, pero sí el darles a conocer el valor que ellos tienen en el Señor y que eso también puede ayudarles y beneficiar justamente para que estos trastornos o estas situaciones generen confianza también con las tías, con los tíos, con los cuales se desenvuelven también en las escuelas bíblicas, o por ejemplo, cómo un consejero o como un pastor puede apoyar o puede ayudar en esta situación de los padres con los hijos.
Claro, además que ahí hay un aspecto espiritual quebrado también, o sea, hay muchos sí. De estos chicos que llegan a estos límites por problemas, cierto, emocionales, donde han sido quizá han vivido en abandono, han vivido situaciones como lamentablemente de violencia en su vida, de bullying, ¿cierto? Que lo han arrastrado a poder llegar hasta este punto, que y puede llegar incluso al suicidio, que ha aumentado mucho actualmente en adolescentes también.
Así es. Bueno, sabemos que los desórdenes alimenticios también son, como tal como hablaba Nilda acerca de la palabra del Señor, van en contrarios al plan que tiene Dios para nuestras vidas. Uh-huh. El fastidio, la purga y el hambre no son la forma en que Dios trata nuestro cuerpo. Cuando él habla ahí en 1 Corintios 6:19, nos dice, ¿no sabéis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que ahí vive el Señor? No nos pertenece a nosotros mismos nuestro cuerpo. No podemos decir, bueno, es mi cuerpo, yo hago lo que quiera con él. No, porque es templo del Espíritu Santo, Dios mora ahí. Dios nos compró a todos nosotros en un alto precio, así que debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Ver también que ahí en Romanos 8, del 7 al 8, también nos enseña la palabra del Señor, que la verdadera belleza y el valor se encuentra en la identidad de uno en Cristo, no en el peso, no en mi belleza o en la apariencia externa o en los logros personales, sino que soy, como lo decía anteriormente, somos creados a imagen de Dios y debemos nosotros ser bendecidos y con lo que el Señor nos ha entregado y que esta palabra que el Señor nos entrega también poder nosotros bendecir a otros también que están padeciendo justamente estos trastornos de conducta alimentaria, Catherine.
Sí, claro.
Así es, bueno, vamos con una última pregunta, porque igualmente ya nos van quedando poquitos minutos. Sí, sí, está muy bueno lo que es el comentario y todo lo que estamos exponiendo aquí. Uh-huh. Pero como última pregunta, Catherine, ¿qué consejos podemos considerar para alimentarnos sabiamente, conscientes de lo que estamos haciendo a nuestro cuerpo, como lo estaba diciendo recién, que es templo del Espíritu Santo? ¿Qué consejos tú nos puedes dar o considerar para poder alimentarnos nosotros sabiamente?
Bueno, primero es tener una alimentación variada, y en el caso de la crianza de niños y niñas, ¿cierto? Lo que hay que asegurar es tener una relación sana con la alimentación. Por ejemplo, el poder ofrecerle alimentos de distinto tipo, el poder reforzar también la vida sana, que puedan hacer actividad física para evitar problemas como el sobrepeso, que puedan llevarlo después a querer disminuir de peso de forma tan severa que se traspase, ¿cierto?, un trastorno de conducta alimentaria. Supervisar el uso de redes sociales también, es súper importante no reforzar estereotipos, ¿cierto?, que puedan ver ahí en donde crean que el cuerpo ideal tiene que medir tanto y tanto y tanto, o sea, tratar de convivir también en la mesa, es importante que se puedan sentar a la mesa en donde no hayan distractores, que podamos ser conscientes de lo que estamos comiendo, porque si estamos viendo tele y estamos comiendo, podemos comer en mayores cantidades de lo que necesitamos, porque comemos tan rápido que ni siquiera notamos lo que estamos comiendo. Entonces, darse el tiempo de poder sentarse, sé que la vida es como muy ajetreada, muy acelerada, pero intentar sentarse a la mesa, ver, ¿cierto?, ser consciente de lo que estamos haciendo, disfrutar nuestro tiempo de comida, comer lento, masticar bien, porque el estómago se demora un poco en avisarle al cerebro que ya estamos satisfechos, no más. Entonces, a veces comemos tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta de eso y se va generando un hábito. Es importante crear esto en los niños antes de los 5 años de edad, ojalá, porque ahí es cuando empiezan a crearse los hábitos alimentarios que se sostienen en el tiempo, porque empieza la convivencia social. Entonces van al colegio, hay otros niños que llevan quizás golosina, empiezan a compartir, empiezan a querer comer más azúcar, etcétera. Entonces esta es la edad donde debemos educar y ponerle mucho énfasis a poder compartir el tiempo de comida en familia y de una forma lo más cómoda y reposada posible.
Catherine, disculpa, ¿y hasta qué hora es la última comida que uno puede comer?
Bueno, eso es relativo. Antes se creía, cierto, que había cierto horario. Ahora normalmente se recomienda que sea 2 horas antes por el hecho de que mi estómago se va a tener que vaciar y si me voy a acostar al tiro, me voy a distender, voy a tener más gases y esta sensación de reflujo porque voy a estar acostada, cierto, que me va a impedir dormir bien, cierto, y que voy a despertar al día siguiente ya un poco con malestar gástrico o digestivo.
Gracias. 2 horas antes de acostarse, entonces. Sí, bueno, Catherine, te agradecemos por esta conversación. Recordar también a todos nuestros auditores y hermanos que es importante el guiar a los hijos, a las hijas, a poder verse como Dios nos ve, como Dios ha administrado también nuestro corazón, con dignidad, con amor, y que nos quiere sano, y que debemos animar a quienes pasan por algún problema de este tipo, consultar con especialistas también, que es importante que nos acompañen con la terapia necesaria para estar saludable en nuestra mente, en nuestro corazón y también en nuestro cuerpo. Y que el amar a otros como Dios también nos ama, también nos debe animar a cuidar a otros que también están viviendo distintas situaciones. Te agradecemos, Katy, por este tiempo de poder compartir. Esperamos tenerte en una nueva oportunidad. Y bueno, gracias, María Cristina, también por compartir con nosotros en esta jornada.
Amén. Un abrazo también para ti, Katherine, para todas las hermanas y todos quienes estuvieron escuchando. Sea el Señor bendiciendo su vida, y si quiere volver a escucharnos, ahí están en las redes sociales, búsquelo por Entre Mujeres. Así que Dios les bendiga.
Ministerio Armonía también. Bendiciones.
¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Entre Mujeres en Spotify, Apple Podcasts y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.